catedrático de Derecho Administrativo emérito, como antes señalé, entre otros cargos, es vocal de la Comisión General de Codificación, doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad presidente también, como he dicho, de la Fundación Alfonso Martín Escudero. A Ramón le hemos pedido, como al resto de los ponentes, un breve currículum, pero él no necesita presentación. Algunos de los aquí presentes hemos estudiado por su manual de Derecho Administrativo, que tiene ya 18 ediciones publicadas. Algunos no solo hemos estudiado por sus manuales, sino que les hemos explicado clases y hemos... lo hemos recomendado como manual de cabecera a nuestros alumnos, como es una persona de altura intelectual más que evidente, pues es humilde y nos ha hecho llegar simplemente una carilla de su currículum en el que dice que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, con calificación sobresaliente y premio extraordinario, y doctor en Derecho por la misma universidad, calificada con sobresaliente cum laude. Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, de Valencia, de Barcelona y en la Complutense de Madrid y, por último, en la UNED. Ha pertenecido, además, a los siguientes cuerpos de la Administración del Estado: al Cuerpo de Administradores Civiles Superiores del Estado y al Cuerpo Jurídico Militar de Defensa. Abogado del Colegio de Abogados de Barcelona y de Madrid, ha publicado numerosísimas publicaciones científicas, todas recogidas en las revistas más prestigiosas de la disciplina administrativista, y ha publicado libros citadísimos que también, por una cuestión de humildad, no menciona aquí en este breve currículum. Estamos muy contentos de que nos acompañes aquí esta mañana y nada más que decir, tienes ya la palabra.
Muchas gracias, querida directora. Muchas gracias, digo, por el honor que para mí supone estar aquí e inaugurar esta reflexión sobre las reformas administrativas. En fin, yo creo que esta deferencia, que valoro y estimo y te agradezco, obedece más que a mis posibles méritos curriculares a la circunstancia de que en fin, no puedo evitarlo, es así, y estoy muy contento. Pues no tengo 8, sino 80, 800 apellidos, todos de Orense, y en cierto modo, a lo mejor, hasta somos parientes, y, en fin, y por ese parentesco me has invitado aquí, más que por otra circunstancia. Anticipo que voy a ser breve en lo que a las reformas administrativas se refiere. Unas reformas que, en mi opinión, en fin, visto históricamente y cuando se han producido, para mí la primera es la que se inicia a primeros del siglo XIX con don Antonio Maura, cuando quería, en fin, solucionar los problemas del Estado español a través de una generosa descentralización, y que, bueno, parió aquello que se llamó la Mancomunidad Provincial de Cataluña, la unión de todas las diputaciones provinciales de las provincias catalanas, y quedó más o menos ahí, pero que realmente ya supone la primera crisis del modelo del Estado español, un modelo anteriormente centralizado, un modelo afrancesado, y ahí se produce la primera crisis. Pero digo, lo de Maura, a pesar de que se hablaba de reformas administrativas y antes que él, Silvela, a finales del siglo XIX... pues realmente no fue una reforma administrativa, sino más bien fue una primera reforma política a la que después volveremos, ¿no? Después, la segunda que yo he vivido fue la en el régimen franquista, la que protagonizó el profesor Laureano López Rodó. Bueno, pues una reforma fundamentalmente dirigida a cambiar la legislación de funcionarios. Yo creo que eso fue lo sustancial. Hubo también una nueva ley de procedimiento administrativo, había habido antes de la llegada de López Rodó una nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, todas ellas importantes para nuestra disciplina, pero lo sustancial de la reforma administrativa de López Rodó fue una reforma funcionarial que consistió en cambiar el modelo que teníamos de tipo francés, de cuerpos de funcionarios jerarquizados, etcétera, por un modelo, el modelo del civil service británico, con algunas incrustaciones del sistema norteamericano, y es el que, en fin, hoy día, pues, ustedes están insertos, el modelo ese que es una mezcla, insisto, del civil service británico y del modelo del modelo de empleo público norteamericano. Abandonó el modelo francés, yo me acuerdo que hice oposiciones entonces al cuerpo técnico de administración civil y me dieron el título de jefe de negociado, pero a los pocos meses de aquello, pues de pronto, pues todos éramos iguales, ya no aquellos que se llamaban jefes superiores de administración con ascenso, pues les habían quitado el título. Y de aquí vienen los famosos milenios, que ustedes son funcionarios y saben eso de los trienios, pero no habrán oído hablar nunca de los milenios. Los milenios consistieron en la indemnización que se dio, se llamaban así, la indemnización que se dio a aquellos funcionarios que tenían una gran jerarquía, que eran jefes superiores de administración, jefes superiores de administración con ascenso, que eran una especie de generales dentro de los cuerpos de funcionarios. Y entonces, pues eso se les compensó dándole, al quitarles categorías, se les compensaba con determinados trienios. Y entonces resultó que algunos de estos, pues realmente, si se sumaban los trienios que tenían, pues resulta que llevaban 100 años, o sea, 100 años antes de haber sacado las oposiciones, ya eran funcionarios, ¿no? Eso fueron, por ejemplo, fue el caso del profesor Garrido Falla, que era catedrático de Derecho Administrativo y funcionario del Ministerio de Educación. Pero bueno, esas son, en mi opinión, las reformas administrativas. Hay ahora una reforma de la administración en marcha, de la que nos ha hablado el profesor Arenillas, en fin, motivada por la crisis, una reforma que, en fin, que tiene, yo creo, también un gran alcance y que ya va produciendo ciertamente algunos frutos, pero todo esto queda oscurecido porque tenemos una crisis institucional muy seria. Tenemos una crisis económica, pero tenemos una crisis de Estado. O sea que el problema no está ya hoy día en el tejado de las reformas administrativas, sino que hay que verlo desde el punto de vista primero del modelo del Estado español, ¿no? Y entonces hablaremos de las reformas del Estado, de las reformas del Estado que tenemos que hablar a través de la historia clínica del Estado español. El Estado español, pues es un, en fin, nace como otros demás Estados europeos, en fin, primero por un fortalecimiento de la monarquía en los siglos XVI, XVII y XVIII, y después por el constitucionalismo, pues aparece como un Estado moderno, igual que el Estado francés o el Estado italiano o el Estado o el Reino Unido de la Gran Bretaña. Mi intención es discurrir sobre un sumario que les anticipo, ¿no? Centralización y descentralización en la historia de los Estados modernos y en la Unión Europea. El cambio de paradigma de la centralización y sacralización, de la satanización de la centralización y la sacralización de la descentralización. La descatalogación del centralismo como principio de organización administrativa y política, ¿no? Y después discurriríamos, si tenemos tiempo, sobre lo que oculta la satanización del centralismo, lo que está ocultando cuando se sataniza el centralismo, el proceso descentralizador visto en distintos estados que nos circundan, en Francia, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, en el Estado español, ¿no? Y entonces en el Estado español ver su historia clínica, que es los momentos en que ha estado enfermo precisamente por un exceso de descentralización, ¿no? Eso ocurrió ya en el siglo XIX con la Primera República, se vuelve a reproducir el mismo fenómeno con la Segunda República, en 1931, sobre todo la crisis de 1934, con la rebelión militar de la Generalidad de Cataluña. Bueno, y estamos otra vez ante no una rebelión militar, pero sí una rebelión civil de una comunidad autónoma que está poniendo en crisis el modelo descentralizado de la Constitución de 1978, centralización y descentralización en la historia de los Estados modernos. Evidentemente, todas las organizaciones políticas en las que estamos viviendo vienen de procesos centralizadores, de procesos centralizadores que se producen a lo largo de la historia, que empiezan la salida de la Edad Media por una concentración de poder en las monarquías nacionales emergentes. Después, estas monarquías absorben o combaten los poderes de la nobleza residuales de la época feudal y, sobre todo, tienen enfrente el gran enemigo, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica domina el territorio, lo tiene poblado de parroquias, de obispados, tiene un despliegue territorial sobre toda Europa, y entonces las monarquías emergentes se encuentran con ese valladar para su desarrollo, para su crecimiento. Y entonces viene también, eso está en la historia de los siglos XVI y XVII, la lucha contra la Iglesia Católica, que empieza con Enrique VIII, que convierte la Iglesia Católica de Inglaterra en una iglesia al servicio de la corona, la Iglesia Anglicana, y después seguirá en las otras monarquías con el regalismo, el galicismo en Francia, el regalismo en España, en fin, una lucha de las monarquías para tomar la posición económica y de privilegio y de ocupación del territorio que tiene la Iglesia Católica en aquellos siglos, ¿no? Pues bien, y después, o sea, a través de ese proceso y después del constitucionalismo, se crean los Estados Nacionales modernos, todos absolutamente centralizados, y en ellos tiene un prestigio y una prevalencia, sobre todo el Estado francés, que es el que va por delante, sirviendo un poco de modelo a los demás, y eso tiene mucho que ver también con la expansión y las guerras napoleónicas, ¿no? Y después tenemos también la nueva organización del mundo en otros países, en otros estados que se convierten en estados federales. Aquí también, hay que decirlo, vivimos procesos centralizadores. O sea que si se crea en Estados Unidos una república federal es porque ha habido un proceso de centralización de tipo federal. Se crea un poder federal en el centro. Estados Unidos crean un poder central, que es el poder federal, y lo mismo pasa en Alemania. Alemania es un estado federal, pero se crean estos estados federales a través de procesos centralizadores, a través del centralismo. Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué hay un cambio de paradigma después de la Segunda Guerra Mundial? O sea, termina la Segunda Guerra Mundial y entonces aparece, un desprecio del centralismo que había cubierto ya todos sus objetivos, hay que decirlo también, y viene una exaltación de la descentralización política. Pues yo creo que eso tiene que ver porque, bueno, y este proceso es evidente, lo inaugura la República Italiana en la Constitución de 1946, una Constitución que crea las regiones autónomas, en parte copiadas de la Constitución Española de 1931, o sea, lo empieza Italia. Por supuesto, nuestra Constitución del 78 también descentraliza con mucha intensidad. El fenómeno se da incluso en el país más centralista, que es Francia. Francia, sufre también un ataque descentralizador, por así decirlo. El general de Gaulle, movido quizá por algunos de sus más queridos asesores, el famoso sociólogo Michel Curasset, y sobre todo por Alain Peyrefitte, que fue varias veces ministro con de Gaulle, autor de un libro descalificador del Estado francés que se llamó El mal francés, y que en España se tradujo por El mal latino. Hay toda una corriente dogmática, y entonces el general de Gaulle se lo cree y hace unas leyes de descentralización en Francia, la somete a referéndum, pierde el referéndum y tiene que abandonar la presidencia de la República. Sobre eso vino también toda la ideología de los estudiantes del mayo 68, que combatían la jerarquía, el centralismo, etcétera, las reformas de la propia universidad francesa, en ese sentido, etcétera. Pues bien, sobre ese conjunto de opiniones doctrinales y tal, Francia, después del fracaso de Gaulle, toma de nuevo la iniciativa Mitterrand en los años 82 y hace unas modestas descentralizaciones a nivel municipal, por cierto, que nos influyó a nosotros, porque lo que hace Mitterrand es aquellos controles que tenía el Estado sobre los entes locales que eran directos, las famosas tutelas, la sustituye en 1982 por unas acciones de reclamación ante los tribunales contenciosos administrativos. Y ese modelo de tutela de tipo judicial es el que pasa a nuestra ley de bases de régimen local de 1985. Pero, en fin, el caso es que en Francia la descentralización fue muy modesta, no se pasa de esto que les cuento de Mitterrand, y además crea unas regiones económicas, además de esta descentralización a nivel local, crea unas regiones económicas, por cierto, recientemente reducidas con motivo de la crisis, pero que se trata más bien de una regionalización económica, pero esas regiones no tienen, evidentemente, la entidad de nuestras comunidades autónomas, no tienen poderes legislativos y muy pocas competencias de tipo ejecutivo. Evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué se produce este cambio de paradigma? ¿Por qué de pronto empieza Italia, esta crisis del Estado francés, estas críticas, nosotros, por supuesto, etcétera? ¿Por qué? Pues hay alguna explicación política importante. Yo creo que es que los estados centralizados, antes en manos antes de la Segunda Guerra Mundial, en manos de políticos liberales y demócratas, pues cayeron en manos de agentes totalitarios, de dictadores. Ese es el caso, por ejemplo, de Francia. Perdón, ese es el caso de Portugal con el salazarismo, el caso de España con el franquismo, es el caso sobre todo de Mussolini con el fascismo, y bueno, eso provoca también un rechazo después de la Segunda Guerra Mundial a cualquier régimen centralizador, aunque hay que decirlo, los que estaban antes de estos dictadores eran perfectamente presentables como políticos democráticos y liberales, ¿no? De este proceso se salva Portugal, posiblemente. Portugal no cree en la descentralización. Hace unos años celebraron unos referéndum y rechazaron hacer comunidades autónomas, como en el caso de España. Y hay que decir también que el federalismo, la descentralización política, no salva de un ataque de un dictador. Alemania era un Estado federal y llegó Hitler, en fin, conforme a la Constitución de Weimar, y no pudo evitar el paso y la ocupación por el nazismo del Estado federal alemán. Este proceso, además, que se da, curiosamente, el proceso que se da de descentralización a raíz de la Segunda Guerra Mundial, coge a contrapié esa crisis en el centralismo, de la fe en el centralismo, coja contrapié a la Unión Europea. La Unión Europea está naciendo desde las comunidades económicas del carbón y del acero, y después el Tratado de Maastricht, después el Tratado de Lisboa, y claro, necesita crear instituciones fuertes de tipo federal, un proceso al menos centralizador de tipo federal, y realmente pues le coja contrapié este proceso inverso de satanización del centralismo. La Unión Europea, en fin, cuando hablan del famoso déficit político de la Unión Europea, el famoso déficit institucional de la Unión Europea, es que tiene que haber unas instituciones ahí, bueno, pues que de tipo federal, si queremos construir un Estado federal. Y eso supone aceptar un proceso centralizador del poder, ¿no? En la descalificación del centralismo tiene también mucho que ver, además de estas perversiones que sufrieron algunos estados, no todos, porque, por ejemplo, estados centralizados existían antes de la Segunda Guerra Mundial y existieron después sin que sufrieran ese problema. Es el caso de Inglaterra, que es el estado más centralizado, más centralista de toda Europa, mucho más que el francés. Es el estado del Reino Unido, de la Gran Bretaña, está mucho más centralizado. Si tenemos tiempo hablaremos de ello. Pero de esta descentralización tiene que ver con la satanización del centralismo también el tema del famoso centralismo democrático, que es la gran herramienta de los comunistas, ¿no? Una variante fue una variante del centralismo en el siglo XIX, ya exaltado por Carlos Marx en la Guerra Civil en Francia, a raíz de la Comuna de París, después convertido por Lenin en el famoso artículo de qué hacer, como la regladora de las organizaciones de los partidos comunistas, y fue el método también en que se organizaron los regímenes comunistas, y de ahí también parte del desprestigio de la centralización, de su satanización actual, de su descatalogación como herramienta de organización política. Parte viene también de esa aportación desde el centralismo democrático de los comunistas. ¿Qué se oculta con la satanización del centralismo? Pues lo que se oculta es que durante siglos el centralismo fue la ideología y herramienta progresista por antonomasia. Todos los que eran progresistas a lo largo de los siglos, desde la Edad Media, todos eran, por supuesto, todos eran centralistas, porque el centralismo fue la forma de organizar los estados nacionales, primero frente a la nobleza, la salida de la Edad Media, y después frente a la Iglesia, y después la creación de los modernos estados nacionales en el siglo XIX. Por ejemplo, en el siglo XIX todos los autores que ustedes puedan imaginar de derecho público, de derecho administrativo, todos eran declaradamente y exaltadamente centralistas. Por ejemplo, sirva de ejemplo el más ilustre de los administrativistas españoles del XIX, el santiagués Manuel Colmeiro, ¿no? En su libro, que está ahí disponible para ver su fe en el centralismo. Derecho Administrativo Español, la primera edición es de 1950 y después revisada y ampliada en 1958. Y es que, como repito, el centralismo fue una ideología, una herramienta al servicio progresista, al servicio de la concentración de poder. Primero, para crear las monarquías nacionales frente a la nobleza y frente a la Iglesia. Decía, a propósito de esto, decía Colmeiro: La centralización es una reacción contra el periodo de máxima excentralización, que es el de la época feudal, cuando los señores, los prelados y las corporaciones ejercían el derecho de acuñar moneda y administrar justicia en sus respectivos territorios, y contra el régimen de la independencia municipal, cuando cada ciudad y aún cada villa tenía un fuero particular y constituía un pequeño estado con sus privilegios y magistrados cada uno, sin vínculos que los ligaran entre sí y sin subordinación a un poder común. Y el centralismo fue progresista también durante siglos, porque fue el instrumento más poderoso al servicio del principio de igualdad, Sin centralismo es muy difícil asegurar la igualdad. Otra vez Colmeiro: centralizar es someter todas las personas y todos los intereses a la ley de la igualdad y distribuir equitativamente los beneficios y las cargas anejas a la cualidad de ciudadano. Y, en fin, a través de un riguroso centralismo es como se acaba con las desigualdades del antiguo régimen a partir sobre todo de la Revolución Francesa. Pero además, desde el punto de vista de la sociología de las organizaciones, es evidente que centralismo y jerarquía son principios inexcusables para el diseño de organizaciones eficientes en cualquier ámbito y en todos los tiempos. Sirvan de ejemplo, en fin, el funcionamiento de los ejércitos, desgraciadamente demasiado eficientes, o sirvan de ejemplo también, a veces también desgraciadamente muy eficientes, las empresas privadas, sobre todo las multinacionales. ¿Cómo gobiernan las multinacionales? Pues tiene, a través de un riguroso centralismo, las medidas, las estrategias, las órdenes que se cumplen al instante en todo el mundo, pues se gestionan y se dictan en Pekín o en París o Madrid o en Arteix o La Coruña. Las multinacionales funcionan a través de un riguroso centralismo y de una rigurosa jerarquía. Este atributo de la centralización tampoco pasó desapercibido a Colmeiro. Dice él: la centralización es orden y el orden es también economía. Y después añadía además que la necesidad de un régimen homogéneo y de una autoridad centralizadora es igualmente imperiosa para todos los gobiernos. Las aplicaciones del principio decía que podía haber más o menos centralización, pero sin embargo él decía que aunque una medida prudente es sujetar a una centralización máxima. Pero en definitiva, si no se hubiera seguido un rígido proceso descentralizador, no habían nacido los estados modernos en Francia, en el Reino Unido, en Prusia, no digamos, que fue una centralización montada sobre el ejército, y asimismo sin procesos centralizadores tampoco tendríamos estados federales, no existirían los Estados Unidos, no existiría la República Federal Alemana. Y si no hubiera habido esos procesos centralizadores a lo largo de la historia, no podríamos hablar de descentralización bajo ningún concepto, evidentemente, porque supone una previa centralización. Les hago gracia de analizar el proceso centralizador seguido en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, en Francia, etcétera, otros países, y me centraré en la construcción del Estado español. No tenemos mucho tiempo, pero está más o menos unas ideas sobre estos puntos están en la conferencia escrita que tendrán ustedes después acceso a ella, ¿no? En el Estado español el proceso centralizador es mucho más retrasado. Mucho más retrasado, se retrasa más. El que va por delante en Europa es Inglaterra. Yo creo que parte de la potencia inglesa viene de ahí. Inglaterra es un Estado ya perfecta, el Reino Unido, la Gran Bretaña, a partir de la Unión Jack de Escocia con Inglaterra en 1807, el Reino Unido es el país más centralizado y sin duda alguna el más eficiente, y eso explica mucho también su posición privilegiada en el contexto internacional. Después, el proceso centralizador va adelante en Francia que respecto a España. Nosotros vamos copiando en el siglo XVIII y en el siglo XIX el modelo francés. O sea que primero fue Francia y nosotros vamos detrás. Nosotros somos unos afrancesados desde el siglo XVIII. ¿Y cómo se organiza aquí? ¿Dónde viene realmente la piedra angular del centralismo en España? Bien, es la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es, sin duda alguna, algo así como un plan de urbanismo, donde está todo ya dicho, y no obstante la Constitución de Cádiz, que tuvo muy poca vigencia, porque fue derogada ya en 1814, ¿no? Fue en 1814, Fernando VII, después solo está vigente de 1820 a 1823, sin embargo, ella, la Constitución de Cádiz, es la hoja de ruta donde está todo lo esencial del constitucionalismo español. Hay después otras constituciones, el 37, el 45, vendrá de la restauración en 1876, pero todo se resume, todas las constituciones se resumen en la Constitución de Cádiz, en el centralismo de la Constitución de Cádiz, en sus líneas maestras, y también aporta algo, evidentemente, la Constitución del 69, después de la Revolución Progresista del 68. Pero, en fin, la Constitución de Cádiz es lo esencial. En la Constitución de Cádiz es donde está ya la unificación legislativa, la igualdad de códigos. Todos los españoles tendrán las mismas leyes, punto. No habrá más leyes que unos mismos códigos, unas mismas leyes. La legislación administrativa del siglo XIX, que llegó hasta nosotros, pues se hace a partir de ese principio de unidad de leyes. Todas las leyes son iguales para todos los españoles. Cádiz también aporta la construcción de un poder judicial, el diseño originario de un poder judicial, que después jueces de letras en partidos judiciales, tribunales provinciales, territoriales y tribunal supremo. Ese diseño está en Cádiz y sigue prácticamente hasta nuestros días. En Cádiz está sobre todo el diseño de lo más importante, que es el diseño del poder ejecutivo y su despliegue en el territorio. Llegamos a 1912 sin que el Estado esté presente en todo el territorio. La que está presente en todo el territorio es la Iglesia, con sus parroquias, arciprestazgos, obispados y, no digamos, las órdenes religiosas, etcétera, etcétera. O sea, la ocupación del territorio y de la riqueza prácticamente entonces está en manos de la Iglesia. Entonces, el pobre Estado liberal tiene que que en fin, desplazar a la iglesia para poder nacer y aposentarse. Pues bien, el despliegue municipal se hace en la Constitución de Cádiz. Los gaditanos dicen que había que poner un ayuntamiento en todos los pueblos, al menos que tengan al menos 1.000 habitantes. Se crean las provincias, la división provincial, aunque después habrá rectificaciones o demarcaciones posteriores, pero la división provincial está ya establecida o mandada a establecer en la Constitución de Cádiz y al frente de diputaciones y ayuntamientos. Pero digámoslo claramente, estos ayuntamientos y diputaciones de Cádiz no son autónomos, como hemos dicho, no estaban regidos por un principio de autonomía, sino que se entendían como dependencias subordinados, en todo caso, al poder, a la administración central, porque incluso el alcalde era autoridad del Estado y era autoridad incluso judicial. El alcalde se reunían, era el presidente del ayuntamiento, pero al mismo tiempo era representante del Estado en el municipio y al mismo tiempo era autoridad judicial porque tenía ciertas competencias judiciales. O sea que, ¿y por qué los diputados de Cádiz tienen una idea de que ahí no se puede dar autonomía a los municipios? Los municipios no deben de traer autonomía, decían, porque eso es un peligro de federalismo. Es un peligro de federalismo, así está dicho por el conde de Toreno y por Agustín Argüelles en las Cortes de Cádiz. Bueno, el caso es que este modelo de Estado se va completando a lo largo del siglo XIX. Cádiz se olvidó de una cosa. Cádiz no quería, la cuestión de Cádiz, y los gaditanos no querían funcionarios. No querían nada con nosotros. Decían que eso era un peligro, tenían un sentido liberal y decían que los empleados públicos había que contratarlos y despedirlos como los amos despiden a sus criados. ¿Y cuál era el fundamento de esta doctrina en Cádiz? Pues muy simple. Decían, bueno, si yo voy a ser responsable político del ministerio este o de aquel ministerio, yo tengo que contar con gente de mi confianza, si no, no puedo ser responsable. Esta era la doctrina, ¿no? El argumento no era baladí. Pero, en fin, el caso es que esta pieza, la burocracia pública, esencial en los Estados modernos, Cádiz la repudia. Incluso no está ahí el principio de mérito y capacidad. El principio de mérito y capacidad para el acceso a los cargos públicos aparece en la Constitución siguiente, 1837, que completa este aspecto de Cádiz. Y bueno, y después pasamos a la Constitución de 1945, que también corrige y acomoda algunas cosas que habían, algunos versos sueltos de la Constitución de Cádiz, que son, por ejemplo, las relaciones entre el Poder Judicial y las administraciones públicas, el sistema de conflictos, que resuelve con la creación del Consejo de Estado, siguiendo el modelo francés y instalando ahí la justicia administrativa en el Consejo de Estado. Si se puede decir realmente que la Constitución de 1945 es un matrimonio, un maridaje entre la Constitución de Bayona, donde estaban ya esas piezas, y la Constitución de Cádiz, ¿no? Y después vendrá la Constitución de 1869, después de la Revolución Gloriosa de 1868. Pues la cuestión es, ¿qué aporta esta Constitución respecto de Cádiz? Pues lo que aporta es la carrera judicial. Y constitucionaliza algo para todos los que somos funcionarios, muy querido, las oposiciones. Dice, los jueces serán por oposición. Un artículo dedicado a eso, nada menos. Bueno, y a partir de ahí, otro gallego, otro santiagués, Eugenio Montero Ríos, es el que hace la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, organizando la carrera judicial. La carrera judicial, el Poder Judicial moderno, la organización judicial moderna, arranca de la Constitución de 1869 y de la Ley de Eugenio Montero Ríos de 1870. También hace otra cosa la Constitución ese periodo, que es el apoderamiento de determinados servicios públicos antes a cargo de la Iglesia, como es, por ejemplo, el registro civil. El registro civil, el matrimonio civil, aparecen también de la mano de Eugenio Montero Ríos en esa época. Porque hubo antes también, antes de la Constitución de 1869, otro periodo del que no podemos dejar también de hablar y decir algunas cosas importantes. En el periodo anterior, es decir, en la época de la Constitución de 1845, a partir de ahí, A partir de ahí surge la burocracia pública, aparecen los funcionarios, aparecemos los funcionarios, aparecemos en la... ¿Y cómo aparecemos los funcionarios? Pues cuando se crea un servicio público, lo primero que se piensa es decir, ¿quién se va a ocupar de ellos? Y entonces se organiza un reglamento donde se establece el servicio y unos funcionarios especiales para eso. Una vez serán los de correos, otra vez serán los registradores de la propiedad o los abogados del Estado. Pero crear un servicio público no se imagina sin crear también a su servicio y responsabilizar a un colectivo, a una corporación de funcionarios para que atiendan, bueno, y sobre un modelo, desde luego, de estrictamente jerarquizado, siguiendo las pautas francesas, a su vez, tomadas de las reformas militares napoleónicas, que trasplantaron un modelo castrense al funcionamiento de la burocracia pública. En esa época anterior, a 1869 y la Revolución Gloriosa del 68, también tiene lugar el poblamiento en el Estado de los servicios públicos. El Estado aparecen los grandes servicios públicos, la enseñanza, la beneficencia, los transportes, la administración de los bienes, minas, montes, etcétera, a cargo de cuerpos de ingenieros, etcétera. Ahí hay un poblamiento. El Estado se nutre de los servicios públicos. El Estado español nace a mediados del siglo XIX. Son las grandes burocracias públicas y los grandes servicios aparecen ahí. Y una cosa importantísima es el concordato con la Santa Sede de 1851. Esto que es un concordato donde se crea, en mi opinión, se puede hablar así, de la Iglesia se nacionaliza, la Iglesia se hace española, se nacionaliza, se crea un servicio público religioso. Realmente esa es lo que ocurre en el concordato ese, porque todos los sacerdotes y los obispos pasan a ser funcionarios públicos, es decir, pasan a cobrar la nómina de que se llamaba de culto y clero en los presupuestos del Estado. Realmente la Iglesia recibe el monopolio, porque no hay libertad de cultos en ese momento, pero se crea un servicio público religioso. O sea, lo que hizo Enrique VIII, realmente, en cierto modo, en 1536, creando la Iglesia anglicana, pues aquí se crea mucho más tardíamente, en el siglo XIX, la Iglesia se hace española, y España se hace católica, con lo mismo que Inglaterra se hace anglicana y la Iglesia anglicana se hace monárquica de los Tudor. Algo parecido ocurre aquí en España, pero mucho más tardíamente. Bueno, entonces ya tenemos el Estado español constituido, 1869, ya está todo lo que un Estado moderno puede tener, sus burocracias, sus servicios públicos, su poder judicial, las relaciones del poder judicial con la administración, su justicia contenciosa administrativa, está prácticamente cubierto la hoja de ruta de la Constitución de Cádiz. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, tenemos el primer fracaso con la descentralización política, el primer fracaso con el federalismo de la Primera República. Les recuerdo que la Primera República es 1873-1874, tras el asesinato del presidente del gobierno, general Prim, que iba a recibir al rey Amadeo de Saboya, porque habíamos puesto en la frontera a Isabel II, viene un nuevo rey, que va a ser coronado en Madrid, y justo el presidente del gobierno que iba a recibirlo es asesinado, como saben ustedes, en Madrid. Entonces, viene Amadeo de Saboya, hasta aquí unos meses y no le gusta esto y se marcha, nos deja colgados después de haberlo coronado rey de España. Pide la excedencia y se marcha, ¿no? En fin, entonces, ¿qué ocurre? Pues un caos. Por un lado se sublevan los vascos, la Tercera Guerra Carlista aparece en el norte, tenemos la Tercera Guerra Carlista, que dura de 1872 a 1876. España entra en la época más caótica y dramática de su historia, pocas peores que esta, ¿no? Además de la Tercera Guerra Carlista, porque ahora se crea, como se ha marchado Amadeo de Saboya, se proclama la República Federal. Y entonces los republicanos federales, se enfrentan, por eso, por un lado, se les sublevan los vascos y navarros. Después, en Barcelona aprovechan, como siempre, y proclaman el Estado catalán, aunque no fuera de la federación, porque si va a ser España un Estado federal, aquí no es una proclamación separatista, se proclaman como Estado, se anticipan a proclamarse como Estado dentro del federalismo que iba a venir en el proyecto de Constitución de 1873. Pero además, el problema fue que no se sublevan las regiones que iban a ser Estados, sino que hay una rebelión cantonal, por comarcas, una rebelión, y se crean cantones, comarcas que se declaran independientes. O sea que la fe descentralizadora sube de grados y el país enloquece. Se proclamaron cantones en Málaga, Alcoy, Cartagena, Sevilla, Cádiz, Almansa, Torrevieja, Castellón, Salamanca, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras. Hubo cantones muy pequeños, ¿no?, como el pueblo manchego de Camuñas y el murciano de Jumilla, que proclamó un manifiesto que se haría famoso. La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina. Pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá como los héroes del 2 de mayo y triunfará en la demanda, resuelta completamente a llegar en sus justísimos desquites hasta Murcia y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra. Pero lo peor fue el Viva Cartagena. Cartagena se subleva. La primera hazaña fue apoderarse del castillo de San Julián y amotinar a la marinería de la Armada. Con su flota en su poder, sembraron el pánico en la costa mediterránea hasta el punto de que el gobierno federal, entonces presidido por Pi Margall en ese momento, pues declaró pirata a la flota española amotinada que mandaban los cartageneros. El cartón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro cantonal, y resistió 6 meses de guerra, 6 meses de cerco. El general Pavía estaba ahí cercándole y aguantó 6 meses. Y dos fragatas cantonales, la Almansa y la Victoria, salieron de Cartagena hacia una potencia extranjera, es decir, Almería, para recaudar fondos. Al negarle la ciudad a pagar, Almería fue bombardeada y tomada por los cantonalistas, quienes se cobraron ellos mismos el tributo. Y a continuación repitieron la misma hazaña en Alicante, ¿no? Y de vuelta a Cartagena fueron apresadas por dos buques de guerra, uno inglés y otro alemán, y porque además el gobierno había dicho que eran buques piratas, que no eran buques españoles, ¿no? O sea, dos fragatas acorazadas acabaron con esto. Pero al gobierno central de la República Federal las cosas tampoco le fueron bien. Cuentan las crónicas de la época que en una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 9 de junio de 1873, bajo la presidencia del catalán Estanislao Figueras, después de numerosas discusiones sin llegar a ningún acuerdo para superar la crisis institucional que atravesaba el país y que le había llevado a sufrir varias crisis de gobierno y numerosos intentos de golpe de Estado en menos de 5 meses, al parecer Figueras, agotado, sin más paciencia y en un momento de la sesión, exclamó: «Señores, voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros». Acto seguido, abandonó la sala, fue a su casa, hizo las maletas, se fue a la estación de ferrocarril, cogió el primer tren para Francia y desapareció, ¿no? Una vez superado el estupor de que el máximo responsable del país hubiera huido sin importarle lo que dejaba atrás, se hizo cargo de la presidencia de la República Federal Francisco Pi Margall, ¿no? ¿Cómo termina eso? Ya lo saben ustedes. Bueno, pues dos guerras civiles. El general Pavía está en el sur, cercando Cartagena. En el norte estaba, en fin, el general Martínez Campos, y hay una sublevación, vamos, un pronunciamiento del general Martínez Campos proclamando como rey de España a Alfonso XII, y proclamando la restauración monárquica. Restauración que se hace bajo una nueva constitución, que es la Constitución de 1976. Pero en este periodo de la restauración de vigencia de la Constitución de 1976 no hay novedades, grandes novedades en la construcción del Estado español. El Estado español ya está construido. Ha sido obra de los liberales moderados, de los unionistas y de los progresistas, de los liberales progresistas, pero ya la aportación institucional es poca de la época de la restauración, lo que sí es perfeccionadora de los antiguos servicios públicos o de las anteriores instituciones. O sea que no hay novedades. Lo que sí empieza en la restauración a finales de siglo, estamos a finales del siglo XIX, lo que sí empieza es la crisis en el modelo de Estado centralista que se acaba de construir. ¿Y de dónde viene esta crisis? Pues yo creo que viene básicamente de la aparición de los nacionalismos, fundamentalmente del nacionalismo catalán, ya muy potente a finales de siglo. Y, en fin, aquí ya vienen las primeras respuestas descentralizadoras. La primera respuesta descentralizadora es el famoso modelo de Antonio Maura, que crea las mancomunidades. Dejemos que los municipios se unan, dejemos que las provincias se unan y crean entes superiores, demarcaciones superiores, instituciones superiores. Bueno, pues este será el discurso. Hay una crisis en el modelo del Estado unitario afrancesado que teníamos, que era el único que habíamos tenido, por cierto. Bueno, y esta crisis se concreta en esta primera batalla que da Antonio Maura, y a la que se enfrenta también un gallego, que es Eugenio Montero Ríos. Eugenio Montero Ríos, ante el problema del nacionalismo catalán, aquello de verlas vir, dice: bueno, mire usted, yo no me creo esto del santo, yo creo que estos señores lo que quieren es independencia, y entonces no hay que darles nada, porque si les dan más, pues cuanto más se le dé, más máscara. O sea que el único que realmente combate las medidas de Maura es Eugenio Montero Ríos, con ese argumento de que ya sabemos lo que son los nacionalistas catalanes, sencillamente independentistas, y lo dice así, y como son independentistas no hay que darles ninguna facilidad para que sigan el proceso. Y hasta tal punto que Eugenio Montero Ríos defiende esto siendo presidente del gobierno y después siendo presidente del Senado. Él dimite de presidente del Senado oponiéndose a la ley que proyectaba la constitución de las mancomunidades provinciales y que creó la famosa Mancomunidad Provincial de Cataluña. Bueno, después tenemos, la apertura descentralizadora en el siglo XX a través de ese proceso de las mancomunidades catalanas. Y viene un segundo momento, o sea, pero ya en el siglo XX, a partir de esa época de primeros del segundo decenio del siglo XX, realmente ya cuando se habla de la crisis del Estado español y tal, ya solo se habla en términos de descentralizado o descentralizado, monarquía o república o descentralizado o descentralizado. Esos eran los problemas, no hay otros. No se habla de ningún tipo de reforma, simplemente queremos descentralizar, queremos monarquía o queremos república. Esas son las líneas de discusión o los modelos alternativos, ¿no? Y bueno, viene ya otra época, que es la descentralización de la Segunda República, otro proyecto descentralizador que también fracasa. ¿Cómo veo yo el modelo republicano? El modelo republicano no era ni chicha ni limona. O sea, el de la constitución de las regiones autónomas dentro de un sistema unitario. Eso lo era, no me acuerdo cómo le llamaba, me parece que era regiones autónomas, ¿no? Estado unitario con regiones autónomas, esa era la expresión oficial. Estado unitario con regiones autónomas. Pues bien, era este modelo, no que podía haber sido un federalismo, se rechaza el federalismo. Y digo que es que tiene raíces centralistas, o sea que no quiere despegarse del centralismo, del unilateralismo, del unitarismo español, ¿no? No quiere despegarse, dadas las exigentes condiciones para que se constituya una región autónoma. Se constituyen regiones autónomas uniéndose provincias, pero son muy exigentes los requisitos que se exigen, que están en la Constitución de 1961. Realmente, solo esos procedimientos los siguieron los vascos y los gallegos, porque los catalanes habían aprobado, antes de aprobarse la Constitución del 31, ya habían aprobado su estatuto, y entonces hubo que encajarlo en la Constitución. Hubo que encajarlo en la Constitución del 31, pero ya, ellos lo tenían aprobado antes de la Constitución, como siempre hacen, precipitándose o anticipándose, ¿no?, en la jugada. Y realmente los dos regiones que pasaron los trámites rigurosos exigidos para crearse una región autónoma fueron el País Vasco y Galicia, pero no pudieron ser puestos en vigor esos estatutos por el comienzo de la Guerra Civil en 1936. Lo curioso de la Constitución es que era tan respetuosa con el Estado unitario, que cualquiera provincia que se había unido en una región tenía el derecho de secesión. O sea, que imagínense ustedes, se hubiera aprobado el Estatuto Gallego y que al poco tiempo los de Orense decimos no queremos estar en Galicia, nos vamos. Bueno, pues eso estaba reconocido en la propia Constitución y había un derecho a volver al régimen común, la provincia que salía, ¿no? Bueno, esto no tenía mucho sentido, no tenía mucha lógica, era muy contradictorio. Pero vamos, no fracasa por aquí. La Constitución del 31 y el modelo del Estado unitario con regiones autónomas fracasa, porque la única que se constituye es la Generalidad de Cataluña y se subleva militarmente, se rebela militarmente. El 6 de octubre de 1934 aparece el señor Artur Mas, de entonces, el señor Companys, y proclama el Estado catalán. Proclama el Estado catalán. Y además le dice al capitán general de Cataluña que los soldados y oficiales obedezcan las órdenes de la Generalidad de Cataluña. Bueno, evidentemente se declaró el estado de guerra. Hubo muertos en los Mossos de Escuadra, muertos en el regimiento de artillería que tomó la Generalidad, pues unos 40, 50 entre oficiales y soldados y mozos de escuadra, y cientos de heridos en toda Cataluña y muchos cuantiosos daños con motivo de esta rebelión militar. ¿Qué pasó entonces? Pues muy sencillo, el señor Companys fue procesado con todos los miembros consejeros del gobierno catalán y fueron condenados por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, que era el Tribunal Constitucional, a una pena de 30 años de reclusión mayor por rebelión militar, y se suspendió la Generalidad de Cataluña. Es decir, que el fracaso del modelo descentralizado está en la rebelión militar de la Generalidad de Cataluña, que tiene lugar 2 años antes que se sublevara en África el general Franco. O sea, que quien se rebela primero contra la Generalidad de Cataluña es contra la República, el gobierno legítimo de la República es la Generalidad de Cataluña, como proclama esa sentencia del Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales. Ese es un tema muy bien estudiado por nuestro compañero Alejandro Nieto, que tiene un libro reciente titulado, si tiene usted interés, que se llama así, La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña. Y es muy interesante porque está ahí la sentencia. Eso es un gran libro que le recomiendo. Bueno, y entonces llegamos ya al modelo, al tercer intento en la historia del Estado español de descentralizar, que es la Constitución vigente, que todos ustedes conocen y todos hemos vivido. Y bueno, ¿cómo se hizo esto? Pues yo creo que se hizo pues a trancas y barrancas. Es decir, que yo visto ahora, pues realmente no siguieron los escrupulosos procedimientos para establecer comunidades autónomas que siguió la Constitución de la República. Aquí, bueno, cuando llega el régimen, había que cambiar el régimen autoritario en un régimen democrático, pero la ley de reforma política que se aprobó por referéndum no decía que había que establecer un régimen, un Estado descentralizado. Sin embargo, se empezaron a regar preautonomías por toda España. Primero vino Tarradellas, yo estaba en Barcelona, viví aquellos momentos, entonces en la Universidad de Barcelona, y allí apareció Tarradellas, después pues se crearon preautonomías aquí en Galicia, en todas partes, ya se creó un modelo que cuando se hace la Constitución ya estaba prejuzgado el modelo de Estado descentralizado, el modelo de Estado territorial, que es el que tenemos, ¿no? Pero un modelo que se hace además con una serie de defectos. efectos y que, bueno, pues graves. Hay un libro reciente, o dos libros mejor, que yo les recomiendo, de verdad, que son del profesor Muñoz Machado, de construcción del Estado, reconstitución, me parece que se llama, del Estado español, y otro es crisis y reconstitución del Estado español, es así, ¿no? Reconstitución del Estado español, y otro que se llama Cataluña y las demás Españas. Tomen nota de esos libros, son muy importantes para conocer la situación que estamos viviendo, porque hay ahí un diagnóstico sobre los defectos del Estado, las autonomías, realmente magistral. Yo no creo que se pueda decir mejor y con más conocimiento, porque el profesor Muñoz Machado es el gran especialista en el derecho de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, ahí se centran los defectos de funcionamiento en la crisis del sistema legislativo. Ya el Estado ha perdido prácticamente sus competencias, lo dice el profesor Muñoz Machado, porque al ser compartidas por las comunidades autónomas, estas han llevado a un sistema caótico de máxima confusión. Un sistema donde se trufan, donde se piratean todos los contenidos a través de las leyes autonómicas, los contenidos de las leyes estatales, ¿no? Y entonces esto pues ha provocado una inseguridad normativa que está afectando a la unidad de mercado, de la que nos hablará el profesor Rebollo. Y bueno, esta inseguridad en la ley se dicta, o hay que dictar una ley de unidad de mercado, la cual, bueno, dice en la exposición de motivos que esa ley es necesaria para volver a disfrutar de un mercado libre de una inextricable maraña legislativa y sin juego sucio, sin zancadillas autonómicas. Esto lo dice una ley estatal en la exposición de motivos. Es decir, que está diciendo que es que tenemos una legislación, claro, muy tan confusa, que crea una inseguridad jurídica. Cuando vienen los operadores internacionales a invertir aquí, pues, en fin, se desaniman, sufren un desánimo fuerte o rebajan sus proyectos de inversión porque no se fían de cuál es la legislación realmente aplicable, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es peccata minuta ya, que cuenta muy bien el profesor Muñoz Machado, y a esos libros me remito y que les recomiendo, porque realmente estamos asistiendo a espectáculos peores. O sea, una docena de comunidades autónomas ha dicho, y es noticia en la prensa que ustedes han leído, que ya tienen planes para no aplicar la ley de la reforma educativa ni en la ESO ni en el bachillerato, ¿no? O sea, que hay una serie de comunidades que ya también están declaradas en rebeldía: Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Canarias, Cantabria, Navarra, el País Vasco y Cataluña. Se ha creado un frente anti-LOMCE, es decir, que se crean frentes de las comunidades autónomas contra leyes estatales. Yo no digo que la ley sea buena, no estoy defendiendo la ley, estoy diciendo que esto realmente es un problema muy grave, es un problema de Estado de extraordinaria gravedad, aunque, bueno, lo dicen los periódicos y no nos damos por enterados nadie. Después está también el tema de la ejecución de las leyes estatales. También ahí me remito a la crítica que hace el profesor Muñoz Machado sobre este punto. El Estado no tiene órganos de ejecución directos. Los mecanismos para que la ejecución por las comunidades autónomas respondan realmente a la realidad que dicen las normas estatales, pues son muy débiles frente a los mecanismos más eficaces que hay en otros estados, en estados federales. Bueno, y entonces también tenemos un problema de ejecución de las leyes estatales, aunque ya, como acabamos de ver, pues no pasa nada si alguien se declara en rebeldía legislativa. En fin, la verdad que haber confiado en el Tribunal Constitucional y en la justicia administrativa toda la posible coerción del Estado frente a las comunidades es increíble, porque eso ya se sabe que son procedimientos lentos, inseguros y que no son eficaces. Bueno, entonces, en este momento, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque es que se acaba de sublevar la Generalidad de Cataluña. Tenemos una rebelión en Cataluña. Eso lo tenemos ahí encima de la mesa, una rebelión de una comunidad autónoma. No es una rebelión militar, no. Entonces sí lo fue, en el 34, porque había unas juventudes catalanas, en fin, los escamots famosos, mandados además por por fascistas, que bueno, aquello fue de una extraordinaria. Ahora no pasa eso, o sea, no hay violencia, es una rebelión, yo diría que litúrgica, ceremonial. Se cogen de la mano, se procesionan, porque más que manifestaciones son procesiones organizadas por los entes públicos. Bueno, pero están ahí, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer? El profesor Muñoz Machado, pues que con una gran generosidad y patriotismo viene pensando y dedicando a esto un esfuerzo intelectual notable, pues ha hecho diagnósticos impecables, además, sobre la crisis, sobre las patologías que nos aquejan, pues ha formulado una propuesta que yo quiero dejar aquí por si hay coloquio o no hay coloquio.
Sí.
¿Sí? Pues si hay coloquio y si ustedes quieren opinar, vamos, me parece que es una... En definitiva, dice lo siguiente: lo mejor por el momento es detenerse a considerar en qué medida las más justas reclamaciones de aquel territorio periférico pueden ser atendidas cambiando el sistema de financiación autonómica, respaldando el fortalecimiento de sus instituciones y reconfigurando en profundidad el modelo constitucional actual para abrirlo a fórmulas más flexibles de relación, de las que se hará más presente la cooperación y el pactismo. En definitiva, lo que propone el profesor Machado en un poderoso ejercicio de imaginación constituyente es, en mi opinión, traduciendo, una mayor descentralización solo a favor de Cataluña, mediante una reforma pactada, esto sí que está muy, muy especificado, y simultánea, del Estatuto catalán y de la Constitución española. Dicho con otras palabras, pactando con aquellos contenidos de dar a Cataluña lo que pueda darse de mejor financiación autonómica, etcétera, etcétera, pactando con aquellos contenidos las dos reformas. Los catalanes votarían en un referéndum nacional su nuevo estatuto, que al modo de una constitución no podría ser recurrido ante ninguna otra instancia. O sea, sería una constitución catalana dentro de la constitución española. Y el conjunto de los españoles votaría también la reformada constitución española, que incorporaría expresamente el estatuto, en el que los catalanes verían reconocida su realidad como nación. Y ese, dice, sería el lugar de Cataluña en las demás Españas. ¿Qué les parece? Colegas, ¿qué les parece? ¿Eh? No, es un intento, no, sí, es una respuesta para evitar el choque de trenes. Bueno, yo que, en fin, por la historia clínica que les he contado del Estado español, no creo que con más descentralización se arregle nada. Siempre ha sido, no sé, yo creo que eso sería, pararía, es posible que paren, porque estos sí que pueden negociar, pueden parar. Y bueno, pararían, pero al final el proceso independentista pues seguiría adelante. Creo que eso no se elimina, ¿no? O sea que yo creo que no se elimina. Por otro lado, es evidente que aquí hay una... Esto supone que las demás comunidades autónomas, en fin, tenemos la desigualdad. Pues se dijo que las comunidades autónomas, cuando se dio a toda España, era dar café para todos, ¿no? El famoso café para todos. Pero bueno, para algunos fue café con leche, por ejemplo, para los vascos y navarros, ¿no? Y ahora se trata de dar café con leche también a Cataluña, lo cual esto aumenta la desigualdad entre las... Ese es el tema de fondo. Yo creo que cómo se arregla... Bueno, pues ustedes, a ver, ¿no tienen ustedes ninguna propuesta? Bueno, pues nada más, ¿no?
Nada más.
Muchas gracias.